8 de la mañana con 34 minutos. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta y estamos ya en contacto con la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Álvarez Sangüesa, para conversar sobre distintos temas que tienen que ver con la desocupación, el desempleo en Biobío y también, por supuesto, las iniciativas del gobierno para reactivar esta situación laboral. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días. Bienvenida a nuestra pauta.
Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Alejandra. Muy contenta de estar aquí tempranito en el programa.
Sí, buenos días, Seremi. Gracias por conectarse con nosotros. La semana pasada, el viernes, conocimos las cifras de desocupación que entregó el INE para el trimestre abril-junio de 2026. Nuestra región del Biobío alcanza un 10,4%. ¿Cuál es la lectura que se realiza desde el Ministerio de estas cifras que, como ya sabemos, no son para nada favorables?
Bueno, efectivamente recibimos una cifra no muy alentadora por parte del INE el día viernes. Efectivamente hubo un aumento comparado con el trimestre anterior de 1,1 puntos y considerando el trimestre anterior también hubo un alza. Una de las lecturas principales que hacemos a nivel regional, porque también están las cifras nacionales que indica más o menos una estabilidad con el trimestre anterior de un 9,4 a nivel nacional de desempleo. Acá en la región vemos principalmente que la desocupación se dio porque el aumento de la fuerza laboral, ¿cierto? Que en definitiva son todas las personas que van saliendo al mundo del trabajo estos últimos 12 meses, coincide con las personas desocupadas. O sea, decir que esta gente, la gente que está saliendo, todas las personas que están saliendo al mundo del trabajo no han podido encontrar empleo este último año. Y si vemos cuáles son las actividades que están incididas por la ocupación, ya que en definitiva marcaron la pauta, vemos que es el comercio y los servicios, y de los trabajadores, son los trabajadores por cuenta propia y también los asalariados informales, lo cual nos da una conclusión de que, considerando también que la informalidad subió, ¿cierto?, a un 28,3%, es que principalmente la ocupación se está dando con empleos informales, ¿cierto? Informalidad hoy día es quien está ocupando parte del tejido del empleo, considerando que la ocupación está incidida principalmente en esos rubros y en esos tipos de trabajadores, que son los asalariados informales y trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, esto requiere medidas de reactivación directas, urgentes, que es lo que estamos haciendo, y otras a mediano y a largo plazo.
Profundicemos justamente en esas medidas de reactivación, Seremi, para conocer cuáles son también las expectativas del gobierno en ese sentido.
Para ello estamos trabajando en tres ejes, principalmente. El primero es a través de una activación laboral inmediata. Para ello el gobierno activó la Mesa Más Empleo, que en definitiva pretende utilizar tres medidas. La primera, el subsidio al empleo. Esta es una medida directa a través de la cual las empresas que tengan o que requieran contratar para un proyecto para la segunda parte del año, ¿cierto?, trabajadores, lo hagan a través de este subsidio que les entregará por 4 meses un 50% de los ingresos de los trabajadores hombres, ¿cierto? Un subsidio que equivale al 50% de un ingreso mínimo y para la contratación femenina un 60% de un ingreso mínimo mensual. Esto es por 4 meses para quienes postulen entre el 15 de julio y agosto para los 4 meses y sin embargo se puede postular hasta el 15 de octubre, de este año, y ahí dependiendo de la fecha en que postulen podrán tener hasta 4, 3 o 2 pagos y en definitiva esto viene a aliviar la carga de la planilla para las empresas, para las pymes. No hay ningún requisito para poder hacer uso de este beneficio, ni las ventas, ni la comuna, ni la provincia. Acá en la región tenemos 1.876 cupos y ya llevamos alrededor de 300 y tantos postulados desde el 15 de julio, así que hacemos el llamado porque esa es la activación o la línea de activación laboral inmediata. Sabemos que esto no es lo único para poder avanzar, ¿cierto?, en mejorar las cifras de desempleo, pero en atención a que el Proyecto Nacional de Reconstrucción, que es la segunda, ¿cierto?, medida, además de esa activación laboral y mesa, que pretende, bueno, como dije en primer lugar, tener esa activación laboral inmediata, tener inversión pública, y para eso el gobierno ha destinado recursos especialmente para obras a través de MOP, Subdere y Vivienda, principalmente 55 mil millones en caso de MOP y 22 mil millones en caso de Subdere, que se reactivarán o que se inyectarán con recursos del gobierno regional. Y en tercer lugar, la vía paralela es el Proyecto Nacional de Reconstrucción, que ahí también hay un crédito para la contratación, también tenemos un incentivo directo a la inversión a través del rubro de la construcción. inversión, ¿cierto? Hay una exención de impuesto para la compra de la primera vivienda, por otra parte también certeza jurídica respecto a la invariabilidad tributaria, eso también da cuenta de que se podrán destrabar o podrán avanzar aquellos proyectos de inversión, que eso es lo que requerimos nosotros, eso es lo que finalmente va a resolver el problema de fondo, y es que haya más inversión y por ende mayor crecimiento que genere empleos, como ya tenemos algunas buenas noticias acá en el caso de Aclara o en el acuerdo de ACE y Huachipato, que son buenas noticias porque dan cuenta de inversión y dan cuenta de un avance en estos proyectos. Por lo tanto, esas son las tres líneas principales, ya el de la activación laboral inmediata, el de la inversión pública para actuar de manera inmediata, y en tercer lugar el proyecto de reconstrucción que va en vía paralela, pero que también tendrá a mediano plazo inversión y certeza jurídica para que se generen los empleos que necesitamos en la región.
Estamos en conversación con Camila Álvarez Sangüesa, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región del Biobío, a propósito de las últimas cifras de desocupación de nuestra región. Seremi, hay también un dato interesante que entrega el INE en este último reporte, que tiene que ver con que la tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en un 11,3%, mientras que la de los hombres en un 9,7%. ¿Hay algunas políticas focalizadas para incentivar la participación laboral femenina?
Bueno, sí, efectivamente la línea de activación laboral tiene, cierto, por una parte lo que es el subsidio preferente o aumentado, cierto, para la contratación femenina de un 60% de diferencia de los hombres. También va a haber el segundo semestre una inyección de recursos para los programas 4 a 7. Una de las principales razones que se ha dado para la que se ha dado para explicar, cierto, la desocupación femenina es el ciclo de cuidados, y pues y es por ello que los programas 4-7 de los municipios, cierto, hoy día son un alivio o son pero son insuficientes. Entonces eso también contempla este plan de mesa más de empleo, de inyectar recursos para el programa Mujer 4-7, cierto, que permite agilizar la entrega de recursos para que estos programas que tienen cuidados durante las tardes para promover el empleo femenino tengan mayor alcance. Sin embargo, también el proyecto de Salacuna Universal, que vemos con buenos ojos cómo va avanzando, también es una buena noticia para fomentar el empleo femenino. Y también, ¿por qué no decirlo? Las cifras respecto al empleo femenino, si bien se han mantenido en un 11,3, si nosotros desagregamos porcentualmente, ha tenido una mejora, ha habido más ocupación. De hecho, la ocupación principalmente de los últimos meses ha sido incidida por mujeres. Más mujeres están saliendo al mundo laboral, y eso sí lo vemos como algo positivo. Sin embargo, tenemos que tener un mercado y condiciones adecuadas para que las mujeres puedan trabajar y no paguen factura, digamos, por el ciclo de cuidados y por las dificultades que enfrentan muchas veces con la crianza, y que eso se refleja, digamos, en las cifras de desempleo.
De hecho, en ese mismo sentido, Seremi, ¿cómo se relaciona esta misma situación del empleo femenino con, por ejemplo, esta ley que rebaja la cantidad de horas semanales a 40 horas y que es progresiva y que también está en discusión en el Congreso actualmente?
¿Se refiere a la ley de 40 horas o la, sí, claro, la ley de...? Bueno, no, efectivamente que la ley de 40 horas es algo que está hoy día no en tramitación en el Congreso, sino que es parte de la aplicación progresiva de una norma que ya está publicada y que está promulgada, y eso no va a verse afectado. El 2028 vamos a tener jornadas ordinarias de trabajo de 40 horas. Lo que está en el Congreso actualmente quizás es a lo que se refiere, es al Estatuto Laboral para el Turismo, que promueve hoy día que hagamos un cálculo de ciclos de trabajo, ¿cierto?, en base a un calendario predeterminado y por acuerdo entre trabajador y empleador, ¿cierto?, para promediar los ciclos de trabajo en jornadas más o menos necesarias o útiles para los casos de mayor actividad, como es el caso del turismo, como es el caso de los hoteles, los restaurantes, los casinos o muchas veces que requieren de mayor ejercicio o de mayor productividad laboral durante un cierto periodo, y otros que no lo requiere. Pero ¿a qué apunta esto? Apunta que los contratos que se den en esos rubros no sean estacionales de un mes ni dos meses, sino que a través de ese calendario donde podamos promediar, hagamos, digamos, de cierta manera contratos que sean de dos, tres, cuatro meses incluso, con cotizaciones, con seguridad social, y por ende generar mayores oportunidades de empleo en ese rubro. Pero eso no altera el cronograma de la ley de 40 horas y tampoco altera los pagos de horas extras. Ya hoy día tenemos eso en nuestra legislación, podemos promediar los ciclos de trabajo en 4 semanas y estamos apuntando a generar principalmente el estatuto laboral del turismo hasta en cuatro meses, que son 16 semanas, ¿cierto? Por lo tanto, eso no debiera afectar el empleo, sino que todo lo contrario. Debería favorecer, ¿cierto?, la mayor oportunidad de generar empleos por más meses de los que ocasionalmente genera muchas veces el turismo.
Seremi, el viernes usted participó en la presentación que realizó la CPC Bio del Índice de Percepción Empresarial Regional. Allí se evidenció que el mundo empresarial pasó de mucho entusiasmo a un escenario de más cautela. Y a propósito de ese tema, usted señalaba también que es muy importante que consideremos la realidad económica desde el Bio para poder aportar al crecimiento y también al empleo. ¿Con qué impresiones quedó después de conocer este IPER en la semana pasada?
Sí, bueno, el IPER, en realidad, la percepción que tienen las empresas es algo muy relevante para poder evaluar, para poder hacer un diagnóstico y ver cómo está la salud laboral acá en la región. Es por eso que de las 95 empresas contratadas, igual es importante que fueron las que dieron resultado en el IPER, un 70% son grandes empresas, por lo tanto la mirada es una buena lectura la que se hace en este resultado y por lo tanto debemos mirarla con cautela y debemos mirarla también con reveladora respecto a la mirada que tienen hoy día las grandes empresas. Bueno, efectivamente, como lo mencionas, respecto a las percepciones de 2025 y 2026, hubo una mayor cautela en casi todos los ítems, ¿cierto? Tuvimos como 3 o 4 partes de este encuentro en donde se dieron a conocer cuáles eran principalmente la percepción respecto a las inversiones regionales, a la inversión en empresas, ¿cierto? Y también al fomento de las inversiones en el Bio-Bio, por otra parte también cuál era el comportamiento de las variables internas, las medidas tributarias para la inversión, ¿cierto? Y en ello nos pudimos dar cuenta de que los principales objetivos que tienen las empresas hoy día es en generar certeza jurídica, en invertir en las empresas medias, ¿cierto? En cuanto a la magnitud de la inversión, se esperaba mucho más y ahora, digamos, con cautela, las inversiones se esperan hasta de 5.000 millones. Por lo tanto, el objetivo con el que nosotros nos vamos después de esta lectura es que los apoyos principalmente tienen que ir para las empresas medias, que la certeza jurídica es una variable que las empresas hoy día están demandando para poder invertir, y esto a largo plazo. Por lo tanto, en el Proyecto Nacional de Reconstrucción, las dos prioridades que vimos y que sacamos conclusiones era, primero, la rebaja tributaria del 27 al 23%, y segundo, la invariabilidad tributaria. Esas son una de las dos principales aspectos que concluyeron y que resultaron ser las que tenían mayor apoyo o mayores adherencias, ¿cierto? Entonces, lo que vemos hoy día es que además este plan de reconstrucción, que tiene una mirada nacional, que tiene, digamos, una evaluación nacional, también debe tener una mirada regional. Eso también fue algo que se concluyó en este IPER, y en ese sentido el empleo, digamos, viene como consecuencia de todas estas necesidades que las mismas empresas que invierten acá en la región están demandando. Por lo tanto, no podemos sino evaluar la salud laboral conforme al comportamiento y cuáles han sido las prioridades que las empresas hoy día están demandando y que demostraron este día viernes en esta exposición de resultados del IPER.
Perfecto, conversamos con la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Álvarez Sangüesa, y queremos agradecer, Seremi, por estos minutos de conversación. Entendemos que siempre hay una agenda intensa de trabajo también, por supuesto, sobre todo a comienzos de semana, así que agradecemos esta entrevista. Esperamos que le vaya muy bien, Seremi. Hasta pronto.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.
Que esté muy bien, Seremi. Hasta pronto.
Hasta pronto.